noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula. Fórmula Noticias presenta las historias que están dando forma al presente y al futuro.
Las organizaciones Amnistía Internacional,
el Centro de Derechos de las Víctimas de
cada hecho.
Las mujeres de hoy siguen luchando por sus derechos incumplidos.
Cada perspectiva.
Bueno, ahí lo tiene, aventándose la bolita todos.
Se decreta un receso.
Todos.
Descifrando el país a través de la noticia. Fórmula Noticias con Juan Becerra.
Miércoles 11 de junio del 2025, te saluda Michelle Rivera en nombre de Juan Becerra Costa. Gracias a él, por supuesto, y a usted por darme la oportunidad de informarle esta tarde. Juan se reincorpora a su espacio próximamente. Por lo pronto, acompáñeme usted a informarle lo más relevante hasta el momento en México y el mundo. Aquí en Fórmula Noticias, usted además de FM nos puede sintonizar, obviamente, en las redes sociales. Hagamos este recorrido. La mañana de hoy, la presidenta Claudia Sheinbaum resaltó que México siempre busca una buena relación con Estados Unidos desde una visión de iguales, ya que son socios comerciales y ambas economías están integradas, sin que ello signifique no ser firme en la defensa de la soberanía.
Entonces siempre tenemos que procurar y buscar una buena relación. Eso no quiere decir que nos subordinemos, eso no quiere decir que no seamos firmes en la defensa de nuestra soberanía y la defensa de las y los mexicanos aquí y en Estados Unidos. Eso no quiere decir que haya subordinación. Lo que buscamos siempre es una relación como iguales.
La presidenta Claudia Sheinbaum señaló que hay que tener cabeza fría y actuar de manera responsable después de que la secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Kristi Noem, la acusó de animar más protestas en Los Ángeles, California.
Totalmente falso. Nunca hemos llamado a las acciones en Los Ángeles. Siempre defendemos a los mexicanos allá. Es nuestra labor. Entonces, ¿qué le corresponde a todos los mexicanos? A todas y a todos. Defender a nuestros compatriotas.
Esta misma tarde, la presidenta Claudia Sheinbaum se reunió con el subsecretario de Estado de Estados Unidos, Christopher Londeau, en Palacio Nacional, quien llegó a México para afinar una visita del secretario de Estado, Marco Rubio. Desde el viernes, al menos 330 migrantes han sido arrestados en Los Ángeles luego de que se desataran protestas y disturbios contra el aumento de redadas de ICE y el despliegue de la Guardia Nacional. Así lo informó la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, en rueda de prensa.
Desde junio 6, 330 inmigrantes ilegales han sido arrestados como parte de estos disturbios en Los Ángeles. 113 de ellos tienen antecedentes criminales y en la sumatoria total, 157 personas han sido detenidas por agresiones, obstrucción de justicia e incluso intento de homicidio a un oficial de policía con una bomba Molotov.
Hoy la agencia Reuters publicó que supuestamente funcionarios de la administración de Trump han solicitado al gobierno de México investigar, perseguir o extraditar a algún funcionario con presuntos vínculos con el crimen organizado. La Secretaría de Relaciones Exteriores en nuestro país negó lo publicado por Reuters y aseguró que no ha existido ninguna solicitud así de parte de Estados Unidos. En un comunicado, de hecho, la Cancillería sostuvo que en ninguno de los encuentros bilaterales que han sostenido con el gobierno de Estados Unidos se ha platicado sobre este tema. El gobierno de México, a través de la Secretaría de Economía, informa que como parte del Plan México, Heineken realizará una inversión de 2.750 millones de dólares de 2025 a 2028 para la construcción de una planta cervecera en Canacín, Yucatán. La presidenta Sheinbaum destacó que hay confianza en el país y ello se traduce en que continúan las inversiones.
Una muy buena noticia para nuestro país. Siguen las inversiones en México, sigue la confianza. No es por nada, pero hoy el peso está abajo de 19, 18.98.
La primera sala de Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó hoy la inmediata liberación de Juana Hilda González Lomelí, quien enfrentaba una sentencia de 78 años de prisión por el secuestro del empresario Hugo Alberto Wallace.
Indicación de las partes se omiten. El proyecto propone, primero, la justicia de la Unión ampara y protege a la parte quejosa. Segundo, la justicia de la Unión no ampara ni protege a la quejosa adherente. Tercero, a través del medio de comunicación más eficaz, comuníquese a la autoridad penitenciaria el sentido de este fallo y ordénese la inmediata y absoluta libertad de la parte quejosa.
Voy a una pausa, ya regresamos a Fórmula Noticias.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
¿Cómo está el tráfico de la capital del país? Me enlazo contigo, Eduardo Bogadarrama. Buena tarde con el reporte vial.
Gracias, Michelle. Muy buenas tardes. Te saludo con mucho gusto. Y bien, iniciamos con la información en la zona poniente. Excelentes noticias. En este momento se restablece la circulación a través del Paseo de Reforma. Esto con dirección hacia el oriente, justamente a la altura de la estación del Metro Auditorio Nacional, luego de la presencia de manifestantes en este punto, por lo cual únicamente los rezagos vehiculares sobre este importante arterial, por lo cual si gusta seguir utilizando alternativas, por supuesto, la que nos brinda la vida presidente Masaryk, aún les serán de gran utilidad. Nos recorremos a la zona sur, también comentarles y recordarles en un horario habitual de lunes a viernes de 18 horas a 21 horas, se lleva a cabo en modo reversible sobre el eje 5 sur. Esto es a partir de la avenida Gabriel Mancera hacia el perímetro del eje 4 oriente en el tramo la avenida Canal de Río Churubusco, por supuesto con la finalidad de agilizar la habilidad para aquellos amigos de automóviles que se desplazan hacia la zona oriente de nuestra capital. También comentarles en temas de habilidad en la zona centro, complicada la circulación en ambos sentidos a través del viaducto Presidente Miguel Alemán, entre la zona media de los insurgentes y el perímetro de la Casa de Tlalpan. Y finalmente, en la zona oriente, un avance mantiene la avenida Congreso de la Unión desde la zona del viaducto hasta el perímetro de la avenida Fray Servando Teresa de Miguel. Así que sumamos el reporte. Muy buenas tardes.
Gracias, Eduardo. Buena tarde. Nos enlazamos más adelante. Y bueno, esta tarde la presidenta Claudia Sheinbaum culpó a la oposición, bueno, más bien esta mañana, esta tarde sostuvo la reunión con Christopher Londo, pero hoy la presidenta Claudia Sheinbaum culpó a la oposición de tergiversar sus declaraciones y provocar que el gobierno de los Estados Unidos la haya responsabilizado de las manifestaciones por las redadas antiinmigrantes de Los Ángeles, ahí en California. Por ello calificó a quienes actuaron de esta forma como antipatriotas. Mi compañero Israel Aldave estuvo ahí, donde obtuvo obviamente estas declaraciones. Israel, te saludo, muy buena tarde.
Sí, Michelle, ¿qué tal? Gracias y muy buenas tardes. Como tú bien lo señalas, ese fue el señalamiento que hoy hizo la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, a todos los políticos de oposición, quien dice, pues le dieron otro sentido a sus palabras cuando convocó a movilizarse con el amago del gobierno de los Estados Unidos de imponer impuestos justamente a las remesas que envían los paisanos a nuestro país. Dijo la presidenta Sheinbaum Pardo que por estas declaraciones, principalmente en redes sociales, el gobierno de los Estados Unidos se acusó de aceptar estas manifestaciones.
Personajes de la política mexicana suben a sus redes sociales que esas movilizaciones son incitadas por la presidenta y por el partido Morena esa misma noche. Al otro día aquí decimos absolutamente falso. Estamos en contra de cualquier acción violenta. Nosotros siempre hemos estado a favor de manifestaciones pacíficas. Esta forma de comunicar de estas personas, varios, ahora lo van a mencionar en el detector de mentiras, de una manera muy irresponsable. Primero, porque es falso. Segundo, porque es antipatriota. Porque ¿en qué momento salieron a defender a las y los mexicanos que viven en Estados Unidos?
Ahí está, Michelle, son antipatriotas todos aquellos que la acusaron, le dieron otro sentido a sus palabras y no defendieron a los mexicanos ante las redadas que se están llevando a cabo en distintos puntos de la Unión Americana. Y ante esta situación, Michelle, dijo la presidenta Sheinbaum Pardo que se va a conducir justamente con cabeza fría y en todo momento evitar la confrontación por el bien de los mexicanos, pero también de los estadounidenses en esta situación por la que atraviesa la relación bilateral con la Unión Americana.
Entonces siempre tenemos que procurar y buscar una buena relación. Eso no quiere decir que nos subordinemos, eso no quiere decir que no seamos firmes en la defensa de nuestra soberanía y la defensa de las y los mexicanos aquí y en Estados Unidos. Eso no quiere decir que haya subordinación. Lo que buscamos siempre es una relación como iguales. Y frente a una declaración como la de ayer, por supuesto que contestamos que no es verdad, pero también lo que buscamos es evitar confrontaciones por el bien de México y por el bien de los mexicanos que viven allá.
Lo que dice Michelle, la presidenta Sheinbaum Pardo, por supuesto, esto en la conferencia de prensa de la mañana, un poco más adelante, alrededor de las 10 de la mañana, recibió ahí en sus oficinas privadas a la subsecretario de Estado norteamericano, Christopher Landau, quien llegó acompañado del nuevo embajador de los Estados Unidos en México, Ron Johnson. Al término de la reunión no hubo declaraciones, por supuesto, Michelle tuvo este encuentro, una duración de más de 2 horas, y en donde por supuesto había una gran expectativa. De entrada se tenía contemplado que en esta reunión, pues se llevaran a cabo todos los trabajos para planchar, como se dice, Michelle, la llegada a nuestro país en próximos días del secretario de Estado norteamericano Marco Rubio. Sin embargo, la situación de las redadas, también por supuesto todo lo que está sucediendo con los paisanos en la Unión Americana, eclipsó, llevó, fue lo que ocupó el mayor tiempo de este encuentro entre la presidenta Sheinbaum Pardo y el subsecretario de los Estados Unidos, el de justamente secretario de Estado. Dijo la presidenta Sheinbaum Pardo en sus redes sociales que se habló de todos los temas de la relación bilateral. Vamos a ver qué es lo que más tarde se da a conocer por parte del gobierno de los Estados Unidos respecto a este encuentro hoy aquí en Palacio Nacional, Michelle.
Así será. Israel Aldave, gracias por el reporte completo, como siempre. Gracias. Buena tarde.
A tus órdenes. Buenas tardes.
Y como lo dijo mi compañero Israel Aldave, una reunión que, bueno, adelantan, se llevó con cordialidad y respeto, que dialogaron sobre diversos temas, en la de la relación obviamente bilateral, y así lo informó la Cancillería, pero los efectos además se notaron de forma inmediata a través de las redes sociales, sobre todo con esto que ya le platicábamos al inicio, cuando México, a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores, externaba que es falso lo que la agencia Reuters había dicho muy temprano en una nota, de que el gobierno de Estados Unidos había solicitado a México pues actuar rápido para con funcionarios relacionados al crimen organizado, y que retomó más tarde, además, de embajada de Estados Unidos en nuestro país. Y bueno, hoy es el sexto día de protestas y luego del primer día de toque de queda, como se anunció el día de ayer y se lo contamos aquí en Fórmula Noticias. ¿Cómo se encuentra? Es lo primero que nos preguntamos, el ambiente en Los Ángeles, California. Y me da mucho gusto, de verdad, poder contactarme esta tarde con el admirado Enrique Acevedo, periodista y conductor de Fórmula Noticias en Grupo Fórmula. Enrique, qué gusto, buena tarde.
Un gusto saludarte, Michelle, a ti y a todos tus radioescuchas en este, como bien dices, sexto día de protestas. Después de la implementación del toque de queda anoche, a partir de las 8 de la noche hora de Los Ángeles, 9 de la noche hora de México y hasta las 6 de la mañana del día de hoy, las cosas se han tranquilizado aquí en Los Ángeles. En realidad, gran parte de las protestas a lo largo de los últimos días se han realizado en paz, con calma. Hay un grupo de manifestantes de un perfil, digamos, distinto al que vemos manifestándose a lo largo del día, que una vez que llega la noche, pues sí lanzan insultos y cualquier cantidad de objetos contra los elementos de la policía de Los Ángeles, de la Policía Estatal de California, y ahora también contra miles de elementos de la Guardia Nacional que se han ya desplegado en la ciudad de Los Ángeles por órdenes del presidente Trump. Pero la realidad es que hoy las protestas pues en mucho más calma. Me parece que hacia el fin de semana diversas organizaciones con presencia regional y nacional están reorganizándose para volver a marchar, y la nota tal vez hoy, Michelle, es que Los Ángeles ha dejado de ser el foco de estas protestas, que se han multiplicado a otras ciudades, en Nueva York, en Chicago, en Virginia, en Texas, en San Antonio, por cierto, también ya fue desplegada la Guardia Nacional. La diferencia es que en ese estado, a petición del gobernador Greg Abbott, quien es un ferviente pues seguidor del presidente Donald Trump, Michelle.
Así es lo que vimos justamente, una manifestación muy fuerte en Chicago. Y Enrique, las narrativas, al menos desde acá, desde México, pues siguen muy, obviamente, pues se confrontan muchísimo, pero qué mejor que escucharte, Enrique, tú que tienes el pulso desde Estados Unidos, obviamente, para saber que, por ejemplo, en el caso de Chicago, lo que vimos, pues son manifestaciones pacíficas, y ese es el debate en México. Tu opinión sobre esto justamente.
Bueno, es importante entender que las movilizaciones son una respuesta a lo que una comunidad que lleva no meses o algunos años en este país, en muchos casos décadas en Estados Unidos, pues toma como una provocación. En el pasado, administraciones anteriores han deportado también a millones de inmigrantes indocumentados, pero sobre todo se han enfocado en lo que pasa en la frontera. Y me refiero a los retornos inmediatos de personas que llegan sin documentos a la frontera y son regresados a México o a la frontera entre México y Estados Unidos para de ahí salir a sus países de origen. En este caso, ante la poca llegada de nuevos migrantes, el descenso en el número de encuentros en una frontera absolutamente militarizada con ayuda del lado mexicano, pues la administración Trump ha recurrido a las operaciones al interior del país, y esto, pues se sabía, generaría una respuesta muy importante.
Sí, y es lo que estamos justamente viendo. Enrique Acevedo, gracias por este enlace. Estaremos siguiendo tu trabajo, por supuesto, y pues muy pendientes de cualquier actualización que nos puedas apoyar justamente sobre este tema. Gracias, Enrique.
Gracias a ustedes, Michelle.
Gracias, Enrique Acevedo. Y bueno, otra información, la dirigente nacional de Morena, Luisa María Alcalde, respaldó a la presidenta Claudia Sheinbaum el día de hoy ante estos comentarios, justamente a lo que me refiero en redes sociales. Polo Espejel, tienes la información. Bueno, ahorita vamos a tratar de comunicarnos con Polo Espejel, pero justo lo que le decía, Luisa María Alcalde respaldó a la presidenta Claudia Sheinbaum frente a comentarios erróneos y desafortunados de la secretaria de Seguridad estadounidense, Kristi Noem, que intentan vincularla, dice, con actos de violencia en Los Ángeles. Polo, te retomo. Buena tarde.
¿Cómo estás, Michelle? Muy buenas tardes. Pues hoy la dirigencia de Morena respaldó a la presidenta Claudia Sheinbaum frente a comentarios erróneos y desafortunados de la secretaria de Seguridad Nacional estadounidense, Kristi Noem, que intenta vincularla con los actos violentos en Estados Unidos y responsabilizó a la oposición mexicana de querer provocar un conflicto entre ambas naciones. Es Luisa María Alcalde.
Ni la presidenta de México, ni el gobierno de México, ni tampoco el partido Morena han incitado, alentado o justificado ningún acto violento. Por el contrario, hemos actuado siempre con responsabilidad, expresando de inmediato y de manera pública nuestro rechazo a cualquier manifestación violenta.
Nos llega la pausa. Gracias, Polo. Regresamos contigo más adelante. Vamos a la pausa, auditorio. Ya volvemos.
Hey, marca, ya sé que tú igual nos estás escuchando.
¿Te interesa crecer? A nosotros también. No pierdas más el tiempo y anúnciate con nosotros en rcs.com.
Queremos mostrarte cómo llegar más rápido a tus clientes y lograr tus metas más rápido.
Escríbenos a ventas@rcs.com.
ventas@rcs.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Te retomo, compañero Polo Espejel, nos hablaba sobre la dirigente de Morena, Luisa María Alcalde, que hoy sale a la defensa de la presidenta Claudia Sheinbaum ante esta embestida de información falsa, así lo decía la dirigente de Morena, sobre supuesta, pues de haber incitado, de que la presidenta incitó a la movilización violenta ahí en Los Ángeles, pero también culpó las narrativas en las redes sociales, Polo.
Sí, y no solamente los culpó, sino que les puso nombre y apellidos, señaló que personajes de la oposición, pues son carroñeros por actuar de manera irresponsable y antipatriótica. Y esto es lo que dijo. Escuchemos.
La presidenta fue clara al señalar que este malentendido será aclarado con respeto y por los cauces diplomáticos correspondientes. Pero entendemos que la narrativa no nació del vacío. Ha sido amplificada artificialmente por redes digitales vinculadas a la oposición mexicana, utilizando cuentas automatizadas y actores muy conocidos por su oportunismo político, como es el caso de Lili Téllez, de Dolly Esteves, de Simón Levy, entre muchos otros, quienes buscan desinformar, dañar, sin pensar en las consecuencias internacionales de sus actos irresponsables.
Sin embargo, Michelle, pues ella descartó que vayan a buscar, pues castigarlos de manera formal o iniciarles un proceso, un juicio a estas personas. Dijo que pues van a estar en espera de que las cosas se resuelvan y confió en que la presidenta Sheinbaum pues tenga la oportunidad y el eco de platicar con su homólogo estadounidense y llegar a un buen acuerdo, aclarando ya pues toda esta situación. Finalmente, ya nada más por no dejar pasar, refirió que la contienda electoral de Durango y Veracruz fue un triunfo para Morena y el gran perdedor, el derrumbe, pues lo marcó el PRI-AN, y en este sentido van a presentar impugnaciones en Durango 7 y 11 en Veracruz por distintas anomalías como compra de votos, cambios de ubicación de casillas y sustitución de funcionarios de casillas. Michelle, lo que tengo al momento.
Gracias, Polo. Cualquier actualización, compañero, estamos pendientes. Cuídate mucho.
Puesto. Buenas tardes.
Muy buenas tardes. Y bueno, continúan las manifestaciones. Hablábamos hace unos minutos con Enrique Acevedo, el sexto día, y donde la manifestación pasa de Los Ángeles a Texas, a Chicago y a otras ciudades de Estados Unidos. Pero quien se mantiene en el epicentro, sin duda, es nuestro compañero Humberto Barrera, quien me da siempre mucho gusto saludarle. Humberto, tú eres la voz de Los Ángeles en estos momentos para Grupo Fórmula. Buenas tardes, ¿cómo va todo por allá?
Hola, ¿qué tal, Michelle? Buenas tardes. Efectivamente, pues aquí en el sexto día, como bien lo mencionas, nos sí. mantenemos a las afueras del centro de detención de inmigración, en donde ya vimos que los Marines ya están activos, ya entraron varios autobuses pequeños, estas vans que les llaman, ya entraron a esta zona segura con las ventanas tapadas. No sabemos si traían arrestados. Sin embargo, hoy tuvimos la posibilidad de ver, de presenciar un arresto en imágenes que presentamos, hemos estado presentando en Grupo Fórmula, pues sí. Vemos que una familia fue detenida en un auto en donde pues iban rumbo a una visita de la mamá de la persona que iba conduciendo el automóvil, un padre de familia, en donde pues dos automóviles lo siguen y lo chocan y bueno, lo sacan del auto. Bueno, él sale personalmente del auto sin ninguna resistencia, levantando las manos, entregándose a las autoridades, porque decía su esposa y su hermana que no tenía ninguna orden de aprehensión, ni mucho menos orden de restricción con ninguna persona. Y bueno, lo agredieron. Este arresto fue, la verdad, bastante violento, porque le dispararon proyectiles con gas lacrimógeno pues muy fuertes, y bueno, la esposa de él, que iba con sus hijos, un niño de 3 años y otro de 1 año, pues fue llevada al hospital, ya que pues entró en un pánico de nervios por la situación. Y de inmediato las autoridades, por supuesto, llegaron, también la comunidad, que ya está haciendo grupos de defensas anti-inmigrantes, pues ya también llegaron, se están manifestando. Ahorita en este está tranquilo, vemos que está tranquilo, alrededor de en 35 minutos, pues hay toque de queda, que ayer la alcaldesa de Los Ángeles, Karen Bass, ha decretado, empieza a las 6 de la tarde y termina a las 6 de la mañana, así es que pues esto ya no debería estar las personas. Sin embargo, pues ya hay habido arrestos, incluso ya las autoridades sí. han... pues puesto castigos desde 6 años, 10 años, incluso hasta cadena perpetua por atentar contra las autoridades. Michelle.
Humberto, hacerte esta pregunta y como siempre agradecerte este enlace. ¿Qué dice la comunidad? Parece que está todo más tranquilo, incluso con esta llegada de los Marines que habían prometido entre 500 y 700. ¿Qué dice, para cerrar, Humberto, agradecerte este enlace? ¿Qué dice la comunidad de Los Ángeles? ¿Qué dicen los migrantes con los que has platicado este día?
De hecho, se siguen manifestando. Ahorita que veníamos para este centro de detención, en el sí. centro de Los Ángeles, hay manifestaciones muy pacíficas, van sí. tranquilos, van cantando, incluso trajeron música de mariachi, iban cantando. Ahorita un grupo estuvo bailando, me voy a hacer un lado para que veas las imágenes. Ahí están, muy tranquilos simplemente, y todavía con sus banderas, con sus pancartas, mientras sí. entra y salen las autoridades, tanto locales como federales, en este centro, Michelle.
Bien, pues vamos a estar muy pendiente, Humberto. Gracias por este reporte.
Buenas tardes, saludos.
Gracias, pues ahí está la información. Y es que eso somos, auditorio. Somos justamente lo que está transmitiendo en las pantallas nuestro compañero Humberto Barrera. Y veía una imagen justamente de León Krause a través de la red social X, que hacía el comparativo, sobre todo por aquellos que han tachado de violentos a los migrantes mexicanos, aquellos que aspiran a quedarse y seguir haciendo grande a Estados Unidos. Lo que quieren es trabajar, lo que quieren es llevar una vida tranquila, y por eso buscaron a Estados Unidos, y por eso se pone en duda si son o no quienes están saliendo a arrojar piedras, a manifestarse con fuego, a enfrentarse con ICE, a enfrentarse con la Guardia Nacional. Por eso es importante saber la opinión de la masa, la gente que está ahí con su pancarta pidiendo por su familia, por su hermano, por su mamá que fue deportada. Eso es lo que nos hace diferentes de aquellos que están provocando, incluso decían muy temprano colectivos en Grupo Fórmula, en los diferentes espacios, pues incluso portando las banderas de Palestina, mezclando un tema con otro. Bueno, pero entonces, hablando de opinión pública, le agradezco mucho a Javier Murillo, director general de Question Mark, nos regala estos minutos en Fórmula Noticias. Qué gusto saludarle, Javier. Buena tarde.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, Michelle. Gracias por la invitación.
Al contrario, siempre le preguntamos cómo, sobre todo de quien toma las decisiones más importantes en este país, que es la presidenta Claudia Sheinbaum, cómo está enfrentando esta situación y cómo lo toma los gobernados también, que pues somos los mexicanos, y qué opinamos de ella en una situación como esta. Y bueno, Question Mark obviamente ha venido midiendo la popularidad y aprobación de la presidenta desde hace tiempo. Cuéntanos la actualización, Javier, ¿cómo le va a Claudia Sheinbaum en estos momentos?
Pues como bien dices, Michelle, nosotros hemos realizado este ejercicio demoscópico desde que la presidenta Claudia Sheinbaum tomó posesión en octubre. Hemos venido realizando esto cada mes y dependiendo de las circunstancias o las coyunturas que hay en un mes o en otro, es el momento en el que realizamos esta medición. Te voy a dar el caso de esta última medición que realizamos la semana pasada con respecto a el momento en el que terminó la elección del Poder Judicial. ¿Por qué se comenzó este levantamiento, este ejercicio demoscópico a partir de ese momento? Bueno, pues precisamente para saber, después de un momento tan importante para el país, sí, cuál era la opinión de la población. Entonces, lo que hicimos fue levantar 800 encuestas a nivel nacional con entre mayores de edad, con una representatividad del 95%, o sea, un nivel de confianza del 95% y un margen de error del 3.5%. ¿Qué es lo que nos dio, qué resultado nos dio este levantamiento ante la pregunta directa a los ciudadanos de si evalúan y cuál es la aprobación, si es aprobación positiva o negativa hacia la presidenta Claudia Sheinbaum y su gobierno? El 77% de la población aprueba el desempeño de la presidenta.
77%. Estamos hablando de un nivel, te hago esta pregunta directa, Javier, ¿bueno o malo en comparación con otras administraciones y otros presidentes a estas alturas del partido?
A estas alturas del partido, ella se encuentra en mejor posición que otras administraciones. Uh-huh. Y no solo, lo importante es no solo el punto en el que estamos ahora, sino el punto en el que ha estado en los últimos meses.
Sí,
ahora
es la
que
tendencia,
estabas hablando,
¿no, Javier? ¿Sí?
Eso marca definitivamente, sí, en nuestro negocio, eso marca una tendencia. Ahora, ¿qué es lo que ha sucedido? Como bien decías, Michelle, que estabas hablando ahora de lo que está, sí, sucediendo en Estados Unidos. Se vio claramente en nuestras mediciones que después de que entra Trump y de esta defensa de las circunstancias, lo que estaba pasando en Estados Unidos, los aranceles y todas las circunstancias que han vivido con el presidente Donald Trump, empieza un aumento de la aprobación. Y esta, te voy a decir las razones que nosotros hemos identificado de por qué ha sido de esta manera. Ya la presidenta había convencido al menos a su electorado en octubre del año pasado, traía convencido a su electorado, que era el 60%, que fueron los que votaron por ella.
Sí.
¿Qué sucedió después de que entra Trump? Empieza a aumentar esta aprobación, no solo entre gente que está a favor de Morena, sino también entre gente que no necesariamente votó por ella o está a favor de los intereses de Morena y corresponde fue a votar en ese sentido. Entonces, lo que observamos es una tendencia positiva que no solo la aprueba gente que está a favor de ese partido, y gracias a las acciones que ha realizado a partir de la entrada de Donald Trump, es que la vemos en esta posición.
Bien, pues entonces 77% de aprobación es la tendencia y queda claro que les ha gustado a la ciudad mexicana las decisiones que ha tomado sobre todas las embestidas de Donald Trump. Te agradezco mucho, Javier, este enlace.
Gracias, Michelle. Buenas noches.
Gracias. Muy buenas noches. Es tiempo de ir a una pausa, auditorio. Ya regresamos a Fórmula Noticias. Les saluda Michelle Rivera a nombre de Juan Becerra.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Estamos de regreso en Fórmula Noticias, pues ahí está, escuchábamos a Question Mark hablando sobre la aprobación de la presidenta Claudia Sheinbaum, la tendencia al alza 77% en comparación con otras administraciones, pues mejor sobre todo, yo creo que independientemente, como bien lo mencionaba Javier, de la aprobación ante cómo va el sexenio, sobre todo su relación con Estados Unidos y las decisiones ante estas que podrían vislumbrarse como embestidas por parte de Donald Trump, el presidente de Estados Unidos. Y bueno, en otra información le comento que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sobre el caso Wallace, la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó hoy la inmediata liberación de Juana Hilda González Lomelí, quien enfrentaba una sentencia de 78 años de prisión por el secuestro del empresario Hugo Alberto Wallace. El proyecto del ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena busca que la mujer víctima de tortura y violencia durante el proceso de detención sea liberada lo antes posible. Le agradezco mucho a Sofía de Robina Castro, titular de la Secretaría Técnica de Combate a la Tortura del Instituto Federal de la Defensoría Pública, nos regale unos minutos para hablar de este tema. Gracias, Sofía. ¿Cómo está? Buena tarde.
Hola, buenas tardes, Michelle. Muchas gracias por el espacio. Muy, muy contentos con esta noticia tan esperada, sobre todo para Juana Hilda, pero también para el impacto que va a tener para el caso.
Sin duda, y esto marca un precedente entre la Suprema Corte y preguntarte si llega antes de lo que imaginaban, sobre todo, y si lo esperaban, Sofía, por los cambios que está por atravesar la Suprema Corte del país.
Bueno, difícil decir que llegó antes en un caso en donde ya llevaba prácticamente 20 años Juana Hilda privada de libertad, así que en realidad tardó mucho en llegar, pero ciertamente el que llega ahora en un momento además complejo, porque de no resolverse podía dilatarse aún más el caso ante el escenario de cambio de integración de la Corte, y eso sin duda nos preocupaba mucho desde su defensa. Pero no solamente eso es pertinente en el momento en el que llega, sino por el contenido de lo referido por la Corte, que de forma tan clara refiera que en un caso como este y en cualquier otro, por más que haya impunidad y por más que sea un delito tan grave como el que en este caso se les aplicaba, se le condenó en su momento a Juana Hilda, eso no puede nunca ser justificación para cometer violaciones a derechos humanos, para fabricar pruebas, para torturar y arrancar confesiones y para no cuidar la cadena de custodia de las pruebas. Porque de lo contrario, entonces, estaríamos asumiendo la posibilidad de que se fabriquen casos como este y que frente a una injusticia se cometa otra injusticia, como sucedió lamentablemente en el caso. Y en eso me parece que la resolución de la Corte, que además es aprobada por 4 de los ministros y ministras de la primera sala, es muy congruente con los principios que también ellos mismos en otros asuntos han establecido sobre presunción de inocencia, prohibición absoluta de la tortura y debido proceso. Y es un aliento para quienes creemos que efectivamente desde la defensa que nos toca hacer desde el Instituto para la Defensoría Pública, creemos profundamente en ello. Nadie puede ser condenado con prueba ilícita. Y en este caso, lamentablemente, así fue. Juana Hilda, desde que fue detenida en enero de 2006, fue arraigada esta figura que es violatoria de derechos humanos, que el Estado incluso ha sido condenado por la Corte Interamericana, generó que se obtuviera una confesión en su contra después de haber sido torturada psicológicamente, con discriminación por ser mujer, amenazándola con hacerle daño a su familia. Y esta confesión fue básicamente la prueba con la que se construyó el caso y que permitió posteriormente realizar una serie de cateos sin haber cuidado la cadena de custodia, sin tener ninguna fidelidad de la forma en la que se hallaron las diferentes pruebas, por ejemplo, una gota de sangre y una licencia en el departamento, unas fotografías de una computadora en otro departamento. Y es precisamente lo que refiere la Corte, que todas estas pruebas deben ser nulas, deben de excluirse y, por lo tanto, quitando estas pruebas, no había otra más que pudiera sostener la responsabilidad de Juana Hilda y, por lo tanto, ordenar su inmediata libertad, que esperemos ocurra en la siguiente horas. Ya se encuentran notificándole en el CEPERESO, si es donde ya estaba la resolución de la Corte. Así es. Y es pues una gran noticia, como digo, para ella, pero también para las demás personas procesadas en este caso, las 5 otras personas que estaban también en espera de que la Corte resolviera, y que esperemos que eso así permita es, abrir la justicia para ellos.
Así es, Sofía, 8 décadas, pero bueno, y así 20 años es mucho tiempo, y para aquellos que no entendemos muchos de repente los conceptos o los términos legales, se obtuvo esta declaración por la que se le juzga mediante tortura, y hay que decir y poner en la mesa que también organismos internacionales y también algunas leyes establecen que se deben revisar estos casos y que efectivamente la tortura no ofrece una realidad y no ofrece una verdad. Y ya te decía, Sofía, el precedente para que no ocurran estos casos. ¿Será que también, después de lo que acabó de ocurrir el día de hoy, se va a hacer un llamado a que, o desde la Suprema Corte, o para que en México, el gobierno de México, haga una revisión oficial a todos estos casos donde se ha obtenido confesiones a través de la tortura?
Eso que refieres, Michelle, es fundamental. Lamentablemente, uh-huh, seguimos viendo que la tortura es una realidad en el país. se ha dicho que ya no se ordena desde el Ejecutivo que se cometa, pero lo que vemos sobre todo desde la Defensoría Pública es que es una realidad constante por prácticamente todas las autoridades de todo el país, sobre todo en los contextos de detención, cuando una persona es detenida y antes de fuera puesta a disposición del Ministerio Público. Y también ocurre, sin duda, en otro tipo de espacios como los centros penitenciarios, como forma de castigo, incluso en contextos, por ejemplo, de movilidad. Y es una de las realidades más dolorosas del país, que ya ha sido señalada por organismos internacionales que han visitado al país, que han escuchado a las víctimas, sobrevivientes, sus familias, organizaciones, y que, como te digo, lo vemos constantemente en los casos que representamos desde la Defensoría Pública Federal. Si bien han habido algunas salvaguardas importantes, por ejemplo, en 2017 se emitió la Ley General para prevenir y sancionar la tortura, hubo un cambio de sistema del tradicional al acusatorio que en gran parte genera salvaguardas importantes como un juez de control que en primera instancia tiene que calificar la legalidad de la detención y escuchar, por ejemplo, si hubo tortura y que eso tenga consecuencias desde el primer momento, no ha quedado erradicada y por eso requiere que hayan defensorías sólidas y fuertes. Ahí tenemos un reto y hay que mantenerlas, no solamente a nivel federal, sino en los estados, que también se siga fortaleciendo a que las y los jueces tienen que ser garantes de derechos humanos, están para eso, para proteger los derechos de las personas, sobre todo en contextos penales, que es el que más agrava la libertad y la integridad de las personas, y que Sofía, puedan además cumplirse.
Sí, adelante. No, Sofía, justo estaba por preguntarte, bueno, estamos hablando del caso de Hilda, pero ¿en qué situación jurídica están el resto de las personas acusadas? ¿Algo similar? ¿Pueden correr con la misma suerte, por así decirlo?
Sí, sí, efectivamente en la resolución de la Suprema Corte es un parteaguas. En este caso hay 6 personas procesadas o acusadas por estos delitos. Después de la denuncia de secuestro que tuvo lugar en 2005, han sido detenidas 6 personas. Juana Hilda, una de ellas, y su, como hemos referido, su confesión arrancada mediante tortura fue la base para la fabricación del caso y por eso y el señalamiento de las demás personas, y por eso es tan relevante la declaración de que esta debe ser excluida y no puede ser parte del proceso, pero además también se encuentran en una situación similar, ya incluso con sentencia y en espera de que se resolviera su amparo, 3 de las personas, Albert y Tony, y también César,
sí,
Freire, y estas 3 personas ya habían presentado un amparo, pero se resolvió que este amparo se quedaba detenido hasta en tanto no resolviera la Corte. Ahora, con resolución de la Corte, pues justamente tendría que impactar en las resoluciones que tomen en estos asuntos en el colegiado en el que se encuentran y que efectivamente pueda generar su libertad después de tantos años. Y en Así el caso es, de Jacobo y de Brenda, sí, Quevedo, que son otros 2 de los,
sí, los
procesados, ellos se encuentran en el proceso, o sea, incluso no han tenido una sentencia después de tantos años. Y por eso también va a ser sumamente relevante, dado que ya además ya no hay más pruebas que ofrecer, que el caso, digamos, se cierre y que pueda atenderse lo dicho por la Corte para excluir estas pruebas y finalmente verificar que efectivamente la presunción de inocencia sobre ellas debe prevalecer y esperemos contar también con su libertad pronto.
Y esto me lleva a preguntarte, Sofía, justamente qué esperan del cambio en el Poder Judicial, entendiendo que esperamos que se cumpla todo esto y que puedan estas personas también salir libres.
Yo creo que una de las cosas que nos recuerda este caso es que uno de los principales temas cuando hablamos de justicia y que lamentablemente queda intocado es las fiscalías. En la Corte es muy claro en señalar que la fiscalía fracasó en su papel principal, que era investigar los hechos y generar pruebas que fueran lícitas y que pudieran, en su caso, ser parte de un proceso. Es un llamado de atención gigante que se suman muchas otras muestras en donde los jueces lo que les corresponde es precisamente hacer lo que hizo la Corte, liberar cuando no existan pruebas suficientes. Y ahí más bien el llamado tendría que estar puesto a la fiscalía, a generar mejores controles, ya que hagan mejor su trabajo. Lamentablemente eso no está hoy en las reformas que se hicieron y creo que tendrá que llevarnos a una discusión en la que ese sea el centro y también, como decía, fortalecer las defensorías. Pero lo que sí es un hecho es que con los cambios de personas juzgadoras, una de nuestras preocupaciones desde la Defensoría, sobre todo, son los casos que están como este en el sistema tradicional, con ya un retraso de 10 años, 15 años, y que con el cambio de juzgadoras pues iba a implicar incluso una posible dilación mayor en la resolución de ellos. Entonces, por eso era tan importante que la Corte resolviera en este momento y que genera un precedente que esperemos que sea el que marque a quienes llegan. Las personas que se integren, desde jueces, juezas, magistrados, magistrados, ministros y ministras, tendrán la enorme responsabilidad de escuchar el llamado de justicia de la sociedad y de retomar los precedentes que son relevantes como estos para avanzar a una justicia que sea pues más cercana a las personas. Pero sin duda tendría que también acompañarse de otro tipo de propuestas que voltearan a ver a las fiscalías y su deficiente labor para acercarnos justicia en casos como este, sobre todo cuando lo hacen a partir de violaciones a derechos humanos.
Así es. Sofía, me gustaría a mí, además, poner de nueva cuenta en la mesa, además de que obviamente esta supuesta confesión o esta supuesta verdad que las autoridades tomaron o que tomaron como una verdad y la plantearon así para pues, hacer una sentencia, lo hicieron mediante tortura, hay otros puntos que no debemos perder de vista, que esta resolución se hace notar antes de esta confesión que autoridades catearon el domicilio de Juana Hilda sin hallar pruebas relevantes. Incluso, Sofía, comentar al auditorio que no está empapado en este caso, se levantó el aseguramiento del inmueble y este volvió a ser rentado a otro inquilino, como si nada hubiera pasado y como una carpeta cerrada. ¡Qué grave!
Gravísimo, sobre todo porque esas fueron las pruebas que han mantenido todos estos años la acusación. Como bien lo dices, hubo un cateo a pocos días después de que sucedieron los hechos, en el lugar en donde supuestamente sucedieron, y no se encontró nada. Y no es hasta sino que se le arranca esta confesión a Juana Hilda con base en tortura, que se hace un segundo cateo, pero después de ya más de un año, en el mismo inmueble, y donde se encuentra únicamente una gota de sangre, se hace una serie de irregularidades en la obtención del análisis genético de la misma y una licencia. Pero estas pruebas, además de toda la falta de fiabilidad que tiene un hallazgo tan diminuto, obviamente tenían una invalidez y tendrán que haber sido declaradas nulas como lo hizo la Corte, porque más nunca hubo una cadena de custodia, como dices, pero no solamente eso, la persona que rentó el departamento tenía un vínculo con quien era la víctima indirecta, que tuvo un papel lamentablemente pues muy que generó y posibilitó violaciones a derechos humanos en aquiescencia con las autoridades y fue quien rentó el departamento durante el tiempo que ocurrió el primer cateo y el segundo, por lo tanto no había ninguna confianza en los hallazgos de esa prueba, además de que este segundo cateo únicamente ocurrió a partir de la declaración de Juana Hilda y por eso la Corte dice que está vinculada a la tortura. Es decir, si no hubieran arrancado esa información de Juana Hilda a partir de amenazas, ella nunca hubiera referido que las cosas ocurrieron como dijo la fiscalía que ocurrió. Y por otro lado, también hubo un cateo adicional en el departamento de Brenda Quevedo, donde se extrajo una computadora que nunca se resguardó, que nunca se cuidó, que nunca se pudo dar cuenta de cómo se obtuvieron fotografías que después se quisieron equiparar a que tenían una similitud con la fotografía del rescate. No, y eso pues, es lo que no podemos nunca tolerar.
Así es, y eso habla de la importancia también de tener una Suprema Corte reforzada para que sí, sea ese equilibrio que tanto necesitamos ante estas decisiones de autoridades. Sofía de Robina Castro, gracias por esta entrevista. Estaremos actualizando más adelante, si así nos lo permites, pues esta información y con la esperanza de poder platicar justamente también con Juana Hilda. Gracias.
Claro que sí, Michelle. Gracias a ustedes y esperemos que pronto puedan escuchar también tu público la voz de Juana Hilda en este espacio una vez que tengas su libertad. Muchos saludos.
Así será. Gracias, Sofía, por esta información. Auditorio, en otros temas, hoy la agencia Reuters, y se lo contaba al inicio de Fórmula Noticias, publicó que funcionarios de la administración Trump presuntamente han presionado al gobierno de México para investigar, perseguir o extraditar a funcionarios con presuntos vínculos con el crimen organizado. La agencia señala que el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, y su equipo han solicitado en 3 ocasiones reuniones y conversaciones con autoridades mexicanas, pues este tipo de peticiones. Hablemos con nuestra compañera Andrea Meraz, porque de aquí parte una historia completamente distinta. Andrea, buena tarde.
Hola, Michelle, qué gusto saludarte. Pues sí, ya hay una respuesta por parte del gobierno de México a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Asegura que no hay ninguna solicitud de parte del gobierno de Estados Unidos para investigar, extraditar o procesar políticos mexicanos que supuestamente están ligados con el crimen organizado. La Cancillería sostiene que ninguno de los encuentros entre ambas naciones con altos funcionarios no se ha planteado una petición de este tipo. Y bueno, estas solicitudes de que, de acuerdo a la agencia, fueron planteadas en al menos 3 ocasiones por el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, y su equipo de reuniones bilaterales. Sin embargo, pues dice la Cancillería que en cada una de esas reuniones se informó a la opinión pública de manera transparente de las diversas conversaciones que han sostenido y que han girado en torno a la búsqueda de acuerdos en diversos temas, obviamente con principios de soberanía, coordinación y sin subordinación y de respeto a los derechos humanos. También después de este mensaje que publica en X, la Cancillería, la Embajada de Estados Unidos, pues responde con unos emojis de aplausos, pues respaldando esta versión que da el gobierno mexicano. Ese es el reporte, Michelle.
Andrea, vamos a estar pendientes cualquier actualización. Aquí también yo creo que es importante resaltar que es la misma la propia embajada estadounidense la que respalda la versión que publica obviamente la Secretaría de Relaciones Exteriores. Andrea, gracias por el reporte, compañera. Estaremos en contacto.
Hasta luego, estamos pendientes.
Y esto que ocurrió muy temprano también y la aclaración de la Secretaría de Relaciones Exteriores de México y también cómo ha respaldado la Embajada de Estados Unidos esta publicación de la Secretaría de Relaciones Exteriores llevó a dudar la información que surgió muy temprano desde Sonora. Y es que Óscar Castro, el presidente municipal de Puerto Peñasco, para que usted tenga una idea, Puerto Peñasco es un municipio en la frontera con Arizona en Estados Unidos, el día de ayer autoridades de CBP le retiraron su visa cuando intentó cruzar con su familia hacia San Luis, Arizona. Ahí autoridades, después de retirar el documento a él, a su esposa y a su hijo, que también iban en este vehículo, el mismo vehículo, le informaron al funcionario sonorense que le retiraban su visa por una investigación en curso sin brindar más detalles. Esta información nos las compartió el reconocido periodista Alberto Sánchez Mares ahí en San Luis Río Colorado, después de haber platicado con fuentes de CBP. Y desde muy temprano estuvimos obviamente buscando actualización, buscando la versión de Óscar Castro, presidente municipal de Puerto Peñasco, y hasta este momento, cerca de 10, 11 horas después, ni el área de comunicación del municipio de este lugar, ni el alcalde al quien le enviamos información, le solicitamos una entrevista directa, ha respondido sobre este hecho, es decir, hay un silencio completo, solo tenemos esto, la confirmación de CBP, sin dar más detalles de la revocación de visa, y obviamente se mezcla con esta dinámica que sostuvo la Secretaría de Relaciones Exteriores con, obviamente, la Embajada de Estados Unidos, pero hasta el momento es lo que hay. No ha desmentido esta versión la autoridad allá en Puerto Peñasco, Sonora. Solo se tiene la versión de CBP que fue revocada la visa por una investigación. Pero es un caso completamente distinto, nos dicen, a la dinámica, insisto, el día de hoy de estas dependencias de Estados Unidos y México. Auditorio, tiempo de ir a una pausa. Ya regresamos a Fórmula Noticias.
Soy Azucena Uresti y te invito a mantenerte bien informado donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
De regreso y le saluda Michelle Rivera a nombre de Juan Becerra Acosta. ¿Cómo está el tráfico de la capital del país? Me enlazo contigo, Eduardo Guadarrama. Buena tarde de nueva cuenta.
Gracias, Michelle, de nueva cuenta. Te saludo con mucho gusto. Bien, iniciamos con información a la zona sur. En estos momentos es complicada la circulación en ambos sentidos a través de la calzada de Tlalpan entre la zona de Calzada del Hueso y las inmediaciones del circuito interior. Condiciones similares presentes en circuito interior procedente de la avenida Universidad hacia el perímetro de la Casa de Tlalpan. En otro punto, asentamientos en cada cruce de semáforos en ambos sentidos, a través de la avenida de los Insurgentes, entre la zona de Río Mixcuac y el perímetro del viaducto Presidente Miguel Alemán. Nos recorremos a la zona oriente. También comentarles, es complicada la circulación a través del viaducto Río La Piedad, procedente de la Casa de Tlalpan hacia la zona de circuito interior. Y finalmente, buen avance mantiene en la zona del eje 3 oriente, en el tramo de la avenida Francisco del Paso y Troncoso, desde la zona del eje 4 sur hacia el perímetro de la Casa de Tlalpan. Así que es momento el reporte del Centro de Orientación Vial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Eduardo, y estaremos en contacto. Cualquier actualización, gracias. Saldo de una persona muerta y 9 heridos es el resultado de una fuerte explosión que se registró en la zona de Polvorines de La Sauceda, en el municipio de Tultepec, en el Estado de México. Pablo Espejel, me enlazo contigo, compañero. Cuéntanos qué ocurrió.
¿Cómo estás, Michelle? Pues sí, esto ocurrió a las 12 horas del día con 47 minutos, donde una explosión secundada por 6 más fueron producto de quizás algún mal manejo, el almacenamiento de pólvora en esta zona de tolerancia de La Saucera. Esta es una zona que está permitida y con permiso de la Secretaría de la Defensa para la fabricación y elaboración de pirotecnia aquí en el municipio de Tultepec, en el Estado de México, Michelle. No se saben a ciencia cierta las causas que provocaron estas 7 detonaciones que cimbraron pues varios kilómetros, muchas viviendas. La gente salió de sus viviendas, llamó a los servicios de emergencia, al cuerpo de bomberos, protección civil, pero en un lapso casi de 35 minutos se registraron 7 más. Lamentablemente, la Coordinación Nacional de Protección Civil ha confirmado el deceso de una persona y lesiones a 9 más. Las explosiones pues cimbraron por lo menos varios kilómetros a la redonda, no solamente del municipio de Tultepec, sino también de Coacalco. La columna de humo, Michel, se podía apreciar desde varios puntos del Valle de México. Lamentablemente, pues se confirma este saldo y todavía en estos momentos continúa el acordonamiento de esta zona por parte de la Secretaría de la Defensa, de la Guardia Nacional, la Policía Estatal. Y repito, al momento pues no se conocen las causas exactas de esta tragedia, Michel.
Polo Espejel, y estaremos muy pendientes cualquier actualización. Gracias, compañero.
Buenas noches.
Gracias. Y en otra información, en Ciudad Judicial se registró una riña entre trabajadores que mantienen el paro de labores y un grupo de hombres que llegaron a quitar las pancartas y cintas con las que los paristas bloqueaban los accesos. Mi compañera Lisbeth Hernández tiene los detalles. Lisbeth, te saludo.
Michelle, muy buenas tardes. Me da muchísimo gusto saludarte esta tarde de miércoles. Efectivamente, muy temprano hoy, alrededor de las 8 de la mañana, mientras se llevaba a cabo el día número 10 por parte del paro del Poder Judicial, de trabajadores del Poder Judicial de la Ciudad de México, estaban realizando pues lo que hacen generalmente a lo largo de estos días, lo que han venido haciendo a lo largo de estos días de paro, que bloquean los accesos de los edificios de Ciudad Judicial con pancartas, con cintas, para que los trabajadores no puedan ni entrar ni salir. Bueno, pues en eso estaban cuando un grupo de hombres, varios de ellos encapuchados, llegó, comenzaron a quitar las cintas, comenzaron a romper las pancartas, ingresaron al edificio y comenzaron a lanzar piedras y a golpear con palos a los trabajadores que estaban dentro de este inmueble. Una mujer resultó lesionada por estos golpes en la frente, fue atendida en el lugar por paramédicos de Protección Civil, al parecer fue la única lesionada, de acuerdo hasta la información que tenemos hasta este momento, y así como llegaron, después de unos minutos y después de hacer estos destrozos y disturbios y de herir a una mujer, así como llegaron, estos hombres se fueron. Duró muy poco, sin embargo, pues los trabajadores paristas señalan que se trató de un grupo de choque. Más tarde, estos trabajadores del Poder Judicial pues se fueron a bloquear a el cruce de Eje Central y Avenida Juárez, donde permanecieron un par de horas y después se retiraron.
Bien. Lisbeth, gracias por el reporte, compañera. Buena tarde.
Muy pendientes, Michelle. Buenas tardes. Pendientes.
Con esta información vamos a una pausa. Volvemos.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Estamos de regreso. Este día en la conferencia mañanera del pueblo se dio a conocer que como parte del Plan México, la cervecera Heineken realizará una inversión de 2.750 millones de dólares de 2025 al 2028 para la construcción de una planta cervecera en Canacín, Yucatán. Así lo dio a conocer el director de Heineken en México, Oriol Bonachocla.
Estamos aquí para reafirmar nuestro compromiso con México. Con mucho orgullo compartimos que nuestra intención de invertir 2.750 millones de dólares en el país desde ahora hasta el final de 2028, con una visión enfocada en crecimiento, innovación y sustentabilidad. Nuestro compromiso para seguir construyendo nuestro legado contempla una nueva planta cervecera, que sería nuestra octava, ubicada en el municipio de Canacín, en Yucatán, que va a generar más de 3.000 empleos.
De igual manera, se dieron a conocer detalles del avance de los parques industriales que se están instalando en el país. Héctor Ibarzábal, consejero de la Asociación Mexicana de Parques Industriales Privados y director general además de Fibra Prologics, indicó que la Asociación Mexicana de Parques Industriales Privados de octubre a la fecha ha destinado 626 millones de dólares para el desarrollo de 13 parques industriales que forman parte justamente de la meta de 100 parques para este sexenio. Así lo dijo.
De octubre a la fecha, nosotros hemos lanzado ya 13 de este programa de 100 parques industriales que realmente van a acabar siendo 116. Los 4.000 inquilinos que ya tenemos hoy son una fuente de actividad para lanzar las nuevas inversiones, pero también estamos observando inversiones que vienen fundamentalmente en los Estados Unidos. 44% de la actividad que nosotros tenemos viene de los Estados Unidos. También tenemos muchos clientes que lo que buscan fundamentalmente es la mano de obra mexicana. El perfil demográfico que tiene México nos sitúa en una situación de ventaja competitiva contra muchos otros países, no solo por nuestra ubicación geográfica, sino por esta mano de obra.
Y hablando de competitividad, y ojo, esto nos pone a todos a la expectativa, tenemos muchas preguntas. Mire, este miércoles inició la cuenta regresiva para la inauguración del Mundial de Fútbol 2026. La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, develó junto con los organizadores el reloj que indicará los días, las horas, los minutos y los segundos que faltan para el encuentro inaugural del estadio en el Estadio Azteca. La mandataria local dijo que la Ciudad de México recibirá a 5 millones de turistas, quienes podrán disfrutar de las maravillas que ofrece la capital, en la que obviamente los protagonistas serán todos los actores del encuentro de fútbol, sectores involucrados e instituciones que trabajan para ofrecer seguridad y los servicios turísticos y sobre todo la población justa deportiva, para que esta justa deportiva sea un acontecimiento de hermandad. Y bueno, por lo mismo, qué importante esta entrevista para hablar de este tema en este día tan importante, en la cuenta regresiva. Gabriela Cuevas, representante de México para la organización del Mundial 2026. Gabriela, qué gusto saludarte. Buena tarde.
Hola, Michelle, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, a tus órdenes. El gusto es mío.
Bien, pues nos queda claro que la capital del país es la gran ciudad. Es el referente para todos los que son al interior, obviamente, de la República Mexicana, y que vemos en la Ciudad de México la ciudad que lo tiene todo. Pero ahora viene un evento especial de clase mundial. ¿Qué tan preparada está la Ciudad de México para recibir, obviamente, a este importante acontecimiento?
En un año México estará haciendo historia una vez más, Michelle, porque vamos a inaugurar por tercera ocasión una Copa Mundial de Fútbol. Y esto es muy importante para nuestro país porque en esta ocasión se organiza en todo Norteamérica. Es decir, México tendrá la inauguración, tendremos otros 12 partidos que se dividirán entre Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey, y que además traerán grandes beneficios para todo nuestro país. Por ejemplo, pues una de las estimaciones es que recibiremos alrededor de 5.5 millones de visitantes exclusivamente para temas relacionados con el Mundial en todo México. Ahora bien, parte de la meta que estamos trabajando es sí que estas tres ciudades funcionen, que logren una experiencia inolvidable para todos los visitantes nacionales e internacionales, pero también que los beneficios, que el programa cultural, que toda la derrama económica, que tengamos mucho más visitantes en las otras 29 entidades de la República. Es decir, que como país le demos no solo pues sin duda la relevancia que tiene este evento, sí, y que además, pues hay que recordar, los mexicanos y mexicanas nos encanta el fútbol, pero también que logremos que en las otras 29 entidades se sienta nuestra identidad, nuestra hospitalidad. Entonces, sí, con la Secretaría de Turismo estamos diseñando nuevas rutas. Con la Secretaría de Cultura estamos haciendo todo un nuevo programa cultural para las semanas que dura el Mundial. Con cada una de las dependencias estamos trabajando en aeropuertos, en carreteras, en todos los aspectos para que, insisto, quienes nos visitan, quienes vienen aquí a competir, quienes disfrutan el fútbol, quienes quieren conocer más de México, se conviertan en los mejores, sí, embajadores de nuestro país.
Así es. Gabriela, ya lo mencionabas, más de 5 millones de personas espera este 2026. Y también yo mencionaba que la jefa de gobierno, Clara Brugada, hablaba de involucrar todos los sectores. Y aquí yo estoy pensando sobre todo en el económico. Aquellos que ven en esta contienda que se viene en el 2026, una gran oportunidad para generar importantes ingresos, sobre todo para muchas familias de la capital del país.
Así es, Michelle, con las tres ciudades y sin duda también con todos, sí, los actores. Sí, 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 porque tenemos, insisto, tenemos 5 partidos en la Ciudad de México. Muy importante la inauguración en el Estadio Azteca, 4 partidos en Monterrey y 4 partidos en Guadalajara. Entonces estamos trabajando como gobierno de México con las tres ciudades. Y en este sentido, de hecho, lo que queremos es todavía ampliarlo. Si bien no se pueden reacomodar los partidos, obviamente, lo que sí estamos trabajando es con algunas entidades, como ya lo hicimos con Hidalgo, lo estamos haciendo ahora con Puebla, buscando, por ejemplo, que otros estadios lleguen al catálogo FIFA para hacer centros de entrenamiento y que entonces podamos tener a más selecciones entrenando, trabajando, preparándose en nuestro país. Estamos viendo también con los patrocinadores de FIFA cuáles son los eventos que podemos tener en distintas ciudades de México. Es decir, articular todos los esfuerzos públicos, privados, internacionales, sociales, para que el Mundial llegue a todas y todos. Esa es nuestra meta. Entonces va a haber, por ejemplo, del lado de FIFA y la ciudad de sede, estos que se llaman fan festivals o festivales para los fanáticos, para los aficionados y aficionadas. Y con esto le sumamos la agenda cultural, las rutas turísticas, la infraestructura de todo nuestro país. Vamos a lograr que esta meta, bueno, esta más bien estimación de hoy de 5.5 millones de visitantes para todo México sea exponenciada.
Así es, qué importante lo que acabas de mencionar, Gabriela, y ojalá logre México, logre la organización que representas, que justamente algunos estadios de otros estados de la República puedan fungir como base de entrenamiento para estos equipos que se van a concentrar para estas competencias. Ahora, me gustaría tocar el tema de la seguridad, porque aquí estamos involucrando todo, no solo las ciudades, en los centros comerciales, en los estadios, también las carreteras. Cuéntanos, en cuanto a seguridad, ¿cómo va?
Vamos muy bien. Tenemos ya un plan de trabajo muy bien diseñado que lo hemos analizado tanto con FIFA, con la ciudad de sede, con los municipios, obviamente con todas las dependencias del gobierno de México, que es desde donde se está trabajando, pero que debe implementarse por todos los niveles de gobierno. Ahora, este plan, pues evidentemente no podemos dar detalles, pero sí te puedo decir que cubre todos los aspectos. Es decir, estamos revisando desde los grandes temas de seguridad internacional hasta la agenda de protección civil en los estadios. Estamos revisando desde los detalles de cómo recomendarle a los visitantes que no pueden comer tanto picante como nosotros para evitar problemas de salud, hasta aquellos temas de seguridad cotidiana y de cómo vamos a vigilar y a cuidar los eventos masivos. Entonces, todo esto se revisa a detalle. Son más de 21 puntos que abarca el plan de trabajo y que pues pueden todavía hasta crecer, pero tenemos dependencias, tenemos instituciones muy serias en esta materia y que además trabajan en estrecha colaboración con todos los niveles, desde lo internacional hasta lo local. Ahora, también hay que decirlo, Michelle, nuestro país avanza por buen camino. La presidenta hace un par de días nos explicaba la reducción, por ejemplo, en homicidios. Entonces, México avanza por muy buen camino. Tenemos todavía este año para seguir trabajando antes del Mundial. Yo estoy segura de que México no solo va a ser la sede más atractiva de todo Norteamérica, sino que además la más divertida, la más hospitalaria, la más segura. Hoy por hoy México ya se coloca como una potencia turística. Con este Mundial vamos a lograr la meta establecida por la presidenta en el Plan México para que nuestro país esté entre los 5 más visitados del mundo.
Y sin duda, para demostrar también, no me dejarás mentir porque seguramente lo sientes, Gabriela Cuevas, para demostrar que México puede albergar una competencia de esta y no compartida. Porque en México tenemos todo, tenemos los estadios, las ciudades que albergan obviamente los estadios preparados para este tipo de competencias, pero sobre todo lo más importante, Gabriel Auditorio, la afición y lista para recibir, como ya mencionabas, este Mundial. Pues te agradezco mucho, Gabriela, espero nos des la oportunidad de platicar contigo para ir avanzando en la actualización de los acuerdos de este evento, algo que nos haya faltado decir en esta tarde.
Con muchísimo gusto, Michelle. Les dejo nada más dos consejos al auditorio. El primero, tengan muchísimo cuidado dónde quieren comprar boletos para el Mundial. Revisen, por favor, que sea a través de FIFA, de sus patrocinadores, de las empresas con lo que trabaja, pero algo directamente relacionado con FIFA, que tiene el monopolio del boletaje. No se dejen engañar, no se dejen sorprender. Y segundo, también muy importante, los fanfests serán gratuitos, que para eso no les vendan boletos.
Muchísimas gracias, Gabriela Cuevas. Estaremos en contacto.
Hasta luego, buenas noches.
Vamos a una pausa y ya regresamos.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com.
hacer podcast de manera fácil.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Esta mañana, en la mañanera del pueblo, la presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que deben serenarse los ánimos. Esto luego de la confrontación en redes sociales entre el presidente del Senado mexicano, Gerardo Fernández Noroña, y el senador estadounidense, Eric Schmidt. Esto fue lo que dijo la mandataria.
Que todo el mundo se serene. No ayuda la confrontación. Podemos no estar de acuerdo. Nadie, nunca vamos a estar de acuerdo en todo. Y hay momentos pues de mayor dificultad en la relación y momentos de menor dificultad. Y lo que tenemos que buscar pues siempre es la protección del pueblo de México, el bienestar de nuestra nación. Ese es el papel de todo representante popular.
La presidenta Claudia Sheinbaum recientemente mencionó que buscará reunirse con el presidente Donald Trump en la cumbre del G7, pero además informó al Congreso que se ausentará del país. Y también pues fue parte de la agenda del Senado el día de hoy la defensa de los migrantes. Mi compañera Sara Pablo tiene la crónica legislativa justamente de la permanente. Sara, qué gusto saludarte. Muy buena tarde.
Igualmente, Michelle, ¿cómo estás? Buenas tardes. Senadores de todos los partidos coincidieron en la defensa de los migrantes mexicanos ante las redadas emprendidas en Los Ángeles, California, por parte del gobierno de Donald Trump, pero prevalecieron hoy las diferencias mientras Morena y aliados cerraron filas en torno a la presidenta Claudia Sheinbaum. En la oposición mantuvieron los cuestionamientos a la mandataria y en particular le llovieron críticas al presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña, por su confrontación en redes sociales con el senador republicano Eric Schmidt. El presidente del Senado dejó la mesa directiva para dar el debate, abrir el debate. Empezó diciendo que ni el PRI ni el PAN habían expresado hasta antes de hoy un pronunciamiento a favor de los migrantes y emprendieron, eso sí, una campaña, dijo, de linchamiento mediático brutal, responsabilizando a la presidenta de las manifestaciones violentas del fin de semana en Los Ángeles. Para ello, señaló que se dedicaron a usar declaraciones de un gobierno extranjero insostenibles, injustas y que no corresponden a lo sucedido. Esto luego de que la titular de la Secretaría Interior de Estados Unidos, pues señalara justamente a la presidenta Sheinbaum de haber alentado estas manifestaciones, cosa que ella misma ha rechazado.
Dejen de brincar como chinicuiles en comal, que aquí regresó el doctor Noroña a darle su medicamento y les voy a dar para que se lleven, pero para una década. ¡Aprendan! En México manda el pueblo de México y nadie más. ¡Aprendan! Nuestro movimiento tiene el respaldo del pueblo. ¡Aprendan! Seré su presidente de la permanente y de la Cámara de Senadores hasta el 31 de agosto de este año, les pese lo que les pese y les duela lo que les duela.
Así se los dijo el coordinador de los senadores del PRI, Manuel Añorbe, criticó la actuación del gobierno federal que dijo ha querido resolver este tema como si fuera un asunto de marchas y movilizaciones cuando lo que se tiene que aplicar es la diplomacia. También cuestionó la actitud de Fernández Noroña y de algunos senadores que habían dicho que iban a manifestarse a las afueras de la Embajada de Estados Unidos y que después pues rectificaron y ya no lo hicieron.
Fernández Noroña, que se burla de un senador, Eric Schmidt, y por supuesto, ahí en su intervención, en sus redes sociales, Fernández Noroña, que se burla de un senador, Eric Schmidt, y por supuesto, ahí en su intervención, en sus redes sociales, Fernández Noroña, dice de la imagen poderosa donde hay alguien con la bandera de México en una motocicleta y habla de una imagen poderosa. Y quiero decirle, señor senador, que ese no me representa a mí, no representa a los migrantes, no representa a México. Por supuesto que no, porque está encapuchado y no sabemos ni siquiera que sea un migrante y no vaya a ser, obviamente, un reventador.
La senadora de Morena, Andrea Chávez, criticó que los legisladores de oposición y en general los partidos pues hayan retomado estas declaraciones de la funcionaria de Estados Unidos para cuestionar a la presidenta Sheinbaum cuando fueron sacadas de contexto. Incluso también puso ahí en tribuna una frase del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, donde también condenó, al igual que lo hizo la presidenta, la violencia en las manifestaciones de Los Ángeles.
Él reconoció que la presidenta de México, doctora Claudia Sheinbaum Pardo, hizo un llamado a manifestarse de manera pacífica y ustedes de manera mañosa y malintencionada utilizan otro fragmento de ese video para hacer politiquería, grilla barata. Fíjense nada más que el propio presidente Donald Trump es más prudente que ustedes. ¿Cómo estarán? Los senadores y dirigentes del PRIAN sabían que era mentira que la presidenta hubiera alentado la violencia, pero no les importó mentir, aunque con ello te hicieran daño, querido paisano, y aumentara la persecución en tu contra, o salieras con miedo a trabajar de manera digna y honrada. No, a ellos solo les importó, como siempre, hacer carroña y politiquería para golpear.
El senador del PAN, Ricardo Anaya, dijo que aunque no se hubiera llamado a movilizaciones, particularmente en Washington, no se ha actuado con profesionalismo.
Porque háganse cargo de que sí llamaron a que hubiera manifestaciones. Es cierto, fue en el contexto del gravamen a las remesas. El problema es que eso ha dado pie para que, lejos de que ustedes ayuden a los migrantes, compliquen el problema. No ayuda que provoquen a los legisladores estadounidenses, no ayuda que cuquen a los legisladores estadounidenses, no ayuda que convoquen a un mitin afuera de la embajada y luego al día siguiente regañen al diputado y le digan que baje ese tuit.
Y luego de su confrontación en redes sociales con el senador republicano, hoy ya prácticamente al final de esta discusión, el presidente de la mesa directiva, Gerardo Fernández Noroña, rectificó y ofreció diálogo a todos los legisladores de Estados Unidos.
Si es que yo quiero ratificar mi convicción del diálogo con el Senado de Estados Unidos y con el gobierno de Estados Unidos y con el Congreso de Estados Unidos y con todos quienes sea necesario para lograr respeto pleno a los derechos humanos de nuestros hermanos y hermanas migrantes. Así es que extiendo mi mano y ratifico mi voluntad de diálogo con los 100 senadores y senadoras del Congreso de Estados Unidos.
Y bueno, por esto la senadora del PAN, Lili Téllez, demandó la destitución de Fernández Noroña como presidente del Senado luego de esta confrontación, que sostiene podría derivar en el establecimiento de un impuesto del 5% a las remesas. Dijo que actúa como un perro sin bozal y que afecta con ello la relación entre México y Estados Unidos, y aún más puede provocar que se incremente el impuesto a las remesas. Michelle.
Sara, antes de despedirnos y agradecerte este reporte completo, ¿nos puedes confirmar si ya la presidenta Claudia Sheinbaum envió esta solicitud de ausencia para la cumbre del G7?
Sí, fíjate que ya se recibió hoy en la comisión permanente del Congreso, que se va a ausentar del país los días 16 y 17 de junio para participar en la edición 51 de la cumbre del grupo de los 7 del G7, que se va a llevar a cabo en Canadá. El gobierno fue invitado en su calidad de Estado observador a asistir junto con los gobiernos de Australia, Brasil, Corea del Sur, India, Sudáfrica y Ucrania, países que también han confirmado su asistencia. Y durante su estancia en Canadá, la presidenta además va a sostener reuniones bilaterales con otros jefes de Estado, va a participar en un almuerzo de trabajo que ofrece el primer ministro de Canadá, y posteriormente, una vez que concluya esta gira, va a enviar a la mesa directiva de la Comisión Permanente un informe con los resultados y acuerdos alcanzados. Michelle.
Gracias, Sara Pablo. Muy buena noche.
Hasta luego. Buenas noches.
Hasta luego. Y bueno, el presidente de la Comisión de Defensa de la Cámara de Diputados, el general en retiro Luis Arturo Oliver, aseguró que la nueva reforma para la Guardia Nacional no da más poder al ejército, solo facilita las funciones en materia de seguridad federal en todo el país. Maru Rojas, tú tienes la información. Buenas tardes.
¿Qué tal, Michelle? Muy buenas tardes. Fíjate que es diputado de Yucatán por Morena y él dice que no se debe magnificar el poder de la Secretaría de la Defensa Nacional porque institucionalmente cada una de las Fuerzas Armadas del país va a tener su propia responsabilidad. Estamos apegándonos a la Constitución y a la defensa de la seguridad con relación a lo que suceda en otro país. Sin respetar la seguridad interna en México, no podemos avanzar en la seguridad hacia el exterior. Por ello, dijo lo siguiente.
En este caso, para dar la formación, la educación, la organización, dar la estructura con los recursos humanos y materiales para que esta Fuerza Armada Permanente pueda entrar en funciones de la manera más rápida y pueda aportar resultados. De otra manera sería muy lento el estarse creando planteles específicamente para Guardia Nacional o estando creando estructuras y organizaciones específicas para una sola Fuerza Armada, en tanto que estamos aprovechando la capacidad instalada de la Secretaría de Defensa Nacional.
Esto lo dijo después de ser cuestionado de qué va a pasar. ¿Se le va a dar una supremacía a la Secretaría de la Defensa Nacional con la reforma a la Guardia Nacional? Lo que yo te puedo adelantar es que esta reforma que tiene que aplicarse a 9 leyes, son 22 cambios en 9 leyes nacionales que tienen que ver incluso con la disciplina militar y las sanciones en esta disciplina militar y lo que tiene que ver con la ley de ascensos en las Guardias Nacional y en el Ejército. Bueno, tiene más que ver con las ausencias que hay en la ley nacional y en la ley de inteligencia nacional, que no puede avanzar precisamente si no se llenan estos vacíos legales que hay en la ley. Y bueno, de esto dependerá que, como lo comentaba Sara, haya un periodo extraordinario o no, lo cual vemos muy alejado porque primero se tienen que poner en comisiones de acuerdo para aprobar estos 22 cambios a 9 leyes del Ejército. Michelle.
Maru, gracias por este reporte. Que tengas linda noche.
Igualmente, Michelle, buenas noches.
Muy buenas noches y por eso continúa el jaloneo para poder aprobar en su totalidad una nueva reforma en materia de seguridad pública en nuestro país. Y buen punto. Es tiempo de ir a una pausa. Ya regresamos.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Estamos de regreso en Fórmula Noticias. De salud a Michelle Rivera, en nombre de Juan Becerra Acosta. En otros temas, pero no me alejo de la seguridad, la Fiscalía de Estados Unidos pidió aplazar 60 días la audiencia de Ismael El Mayo Zambada, prevista para este 16 de junio. Me enlazo ahora mismo con mi compañero Francisco Villalobos, corresponsal en Estados Unidos de Grupo Fórmula. Qué gusto saludarte, Francisco. Buena tarde.
Hola, Michelle, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches aquí en Indianápolis, tarde todavía en la Ciudad de México. Y en efecto, la Fiscalía en Nueva York pidió precisamente al juez al mando de este juicio en contra de Ismael El Mayo Zambada de que se aplazara la audiencia que tenían pactada para el 16 de junio, 60 días. Llama la atención esta petición porque suele pasar que la defensa es la que pide extensiones de ese tipo para preparar mejor sus documentos, examinar evidencia, qué sé yo. Y precisamente llama la atención porque lo hace la Fiscalía en el entorno de los otros casos, de los otros narcos, en particular los Guzmán, que están en Chicago, que han llegado a acuerdos con el gobierno de Estados Unidos para evitar ya sea la pena de muerte o quizás salir de la cárcel más rápido que continuar, digamos, su juicio así como tal. Hay que ver, hasta el momento son especulaciones, no hay ninguna información oficial del por qué se pidió esta extensión, pero sí es oficial que del 16 de junio se aplaza 2 meses más, 60 días, para ya que se tenga la próxima fecha de corte. Eso en la cosa aquí en Indianápolis, te comento de que el previo, estamos haciendo también la cobertura para Fórmula Deportes en las finales de la NBA, que por cierto están en segundo cuarto con el empatado 53-53 con Indiana y con Oklahoma City, también la serie está empatada 1-1. Antes de que comenzara el partido a las afueras del estadio de los Pacers, compañera, también llegaron aquí las manifestaciones en contra de Ice, y llama la atención porque esta ciudad de Indianápolis es una de las pocas zonas metropolitanas que son recalcitrantemente republicanas. Los republicanos tienen control, obviamente, del Congreso porque controlan todas las áreas rurales. y las zonas metropolitanas son predominantemente demócratas. Esas son de las pocas ciudades en Estados Unidos que es republicana, y aún así, aquí todavía se manifestaron casi 500 personas a las afueras del estadio, de una manera muy pacífica, lanzando consignas en contra de ICE.
Preguntarte esto, Francisco, porque... Sí, estaba justo por preguntarte esto, ya que mencionas que son republicanos, ¿cómo tomaron las protestas?
Sí, 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 o sea, obviamente la policía, un cerco de seguridad que dividía a las personas que iban al estadio, como también a los manifestantes. Los manifestantes estaban predominantemente eran hispanos, pero también me llamó la atención que había mucha gente anglosajona, o sea, había, digamos, un tercio de ellos anglosajón. Y la gente que iba al estadio, otra sorprendida, porque no es una situación que se presenta todos los días en su ciudad, pero respetuosos, es un área también, un área del país muy respetuosa. Y las consignas del otro lado, también salvo una que otra pancarta, creo que tenemos imágenes, no sé si están al aire o no, pero salvo una que otra pancarta un poco con un mensaje obsceno en contra de la Procuraduría General de Control de Aduanas, los manifestantes se comportaron a la altura, ejerciendo su decreto constitucional, de su derecho constitucional de manifestarse. Rápidamente, antes que me gane la guillotina, porque siempre me gana, Michelle. Aquí el tema, lo que está irritando a la gente, irritando tanto a las zonas republicanas como demócratas, es de que ICE y ahora junto con el ejército están deteniendo a inmigrantes indocumentados y con sus familiares y algunos de ellos ciudadanos sin ningún tipo de orden de aprehensión, sin mostrar ningún tipo de orden de aprehensión, sin mostrar sus placas, de sus placas policíacas, y también cubrirse los rostros, o sea, prácticamente como si fuera uno de esos secuestros expresos en las carreteras, un asalto a mano armada, y violando el derecho y también el proceso de ley. Y eso es lo que está alertando y alarmando.
Así es.
Hasta las zonas más republicanas del país.
Así es, y eso es lo que han señalado los estadounidenses conscientes de la situación, pero también, bueno, demócratas y algunos medios de comunicación que han cuestionado la forma en la que se llevan a cabo los operativos, porque de entrada violan los derechos humanos, Francisco Villalobos, y por otro lado, lamentablemente también dentro de estas redadas, las personas que se llevan, muchas de ellas se las llevan, les muestran su green card o les muestran sus documentos al momento de revisarlos, y lo único que les dicen, pues muchas gracias y disculpe usted, y así se tiene que quedar todo porque ellos están mandando señales de que son los que mandan y la gente tiene que someterse a estas señales que envía el gobierno de Donald Trump. Vamos a estar muy pendientes, Francisco. Y como bien decías, ya para cerrar, es la diferencia de una manifestación pacífica de gente, de migrantes, que lo único que buscan es que la violencia en las redadas paren, que no se lleven a cabo estas redadas y apuestan por una política migratoria diferente a obviamente las otras manifestaciones donde ha habido intervenciones de grupos de interés, obviamente, que buscan estos conflictos y también que traen otras misivas, como es el tema de Gaza, mezclando el tema de migración en Estados Unidos. Francisco Villalobos, gracias por este reporte.
Y que piden también información básica de dónde se llevaron a sus familias, porque ni eso, ni siquiera para eso son estos tipos, le da a la gente. Fuerte abrazo, compañera.
Fuerte abrazo para ti también, Francisco, y gracias por este importante, importante reporte. Y bueno, regresamos a nuestro país. Importantes los operativos también en materia de seguridad, los aseguramientos, y sobre todo, tan positivo hablar de esta droga que sale de nuestras calles. Pero voy a enlazarme, si me permite, hasta Durango. Ahí está mi compañero Marco Espinosa. Elementos federales inhabilitaron un laboratorio clandestino para la elaboración de metanfetaminas. Ahí se aseguraron 150 kilos de esta droga. Marco, ¿cómo estás? Te saludo, buena tarde.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Pues efectivamente te comento que en un operativo conjunto que fue encabezado por autoridades federales, se logró asegurar una pista aérea y un laboratorio clandestino en donde se producía droga sintética, y esto fue en el municipio serrano de Tamazula, que se encuentra enclavado en el Triángulo Dorado. Dicho operativo, Michelle, fue realizado en el poblado Carrifitos y, bueno, fue resultado de trabajos de inteligencia y coordinación entre diferentes dependencias federales, como la Agencia de Investigación Criminal, la Fiscalía General de la República, la Marina, la Sedena, la Guardia Nacional y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. Michelle, en este municipio duranguense se aseguró el predio que funcionaba precisamente como laboratorio clandestino para la elaboración de metanfetaminas, además de esta pista clandestina de 450 metros de longitud, que era utilizada para transportar insumos para la elaboración de esta droga sintética y también del producto ya terminado. ¿Qué se aseguró, Michelle? Bueno, fueron equipos y productos químicos, como ya lo señalabas, 150 kilogramos de metanfetamina lista ya para ser distribuida, 5,310 litros y 870 kilogramos de sustancias químicas, materia prima que son utilizadas en la producción de estas metanfetaminas. Se decomisaron también dos reactores de síntesis orgánica, 34 costales con una sustancia cristalina, 59 bidones con diferentes sustancias, 9 tinas y 4 bolsas con peróxido, centrífugas artesanales, 10 tanques de gas LP, ventiladores, quemadores, destiladores, además de un generador eléctrico, 2 revolvedores y una báscula industrial. Con este aseguramiento, Michelle, bueno, que se evita la producción, como ya lo señalaba, sale de las calles 2.8 toneladas de metanfetamina, lo que representa un golpe a la economía del crimen organizado de aproximadamente 966 millones de pesos. Michelle, este reporte desde Durango.
Completísimo, Marco. Te enviamos un fuerte abrazo. Estaremos en contacto. Cualquier actualización. Gracias.
Abrazo, Michelle. Buenas tardes.
Un abrazo, estimado Marco Espinosa, corresponsal de Grupo Fórmula en Durango. Y de Durango voy hasta Sinaloa. Hoy un hecho que trascendió, el ataque a balazos a un padre e hijo durante, bueno, a mediodía allá en Sinaloa. 2 vehículos presuntamente relacionados con este ataque ya fueron asegurados por parte de Defensa Nacional. Mi compañero Felicitos Trujillo tiene estos detalles. Felicitos, te saludo. Muy buena tarde.
Con el gusto de saludarte, Michelle. Así es, un grupo armado atacó precisamente a los tripulantes de un vehículo, padre e hijo, quien desafortunadamente murió, el señor padre murió en un ataque en contra de precisamente de los tripulantes de una camioneta Jeep Compass color blanco, bueno, reciente. Esto ocurrió por la calzada Aeroque Colegio Militar, conocida como Internacional, en el sector de Alturas del Sur. El joven de 19 años quedó herido de gravedad. También los disparos, Michelle, pues desafortunadamente hicieron blanco en varios vehículos pues ajenos a este ataque, víctimas colaterales. Mirábamos videos de cómo pues se resguardaban ante esta serie de balazos. Y esto no terminó aquí. También se reportó el aseguramiento de otras 2 unidades, al parecer relacionadas con este ataque. Y hace unos pues un par de horas se reportó también el ataque en contra de, bueno, la localización de otros 3 vehículos con impactos de bala en el sector del Boulevard Madero. Y en estos momentos se desarrolla un operativo con 2 elementos, 2 helicópteros artillados de la Marina, de las Fuerzas Armadas, que por gran parte de la ciudad están sobrevolando. De hecho, es el día en que toda la población pues está pendiente, estamos esperando a ver qué es lo que está ocurriendo, cuáles serán los objetivos de este operativo que todavía no conocemos, pero que ha llamado bastante la atención aquí en Culiacán.
Así es, y también han reportado autoridades, elementos federales, la detención de 12 personas, y como bien lo mencionabas tú, Felicitos, en estos, pues en este ejercicio que hacen autoridades tanto federales como estatales, hay también que mencionarlo. Felicitos, quiero preguntarte específicamente también esta tarde por algo que ocurrió en el municipio de Elota, específicamente con Richard Millán Vázquez, que se encuentra en París y que es el alcalde, obviamente, de este municipio. Y bueno, que el secretario de gobierno, Feliciano Castro, declaró que los recursos públicos no deben de ser utilizados para cuestiones personales. ¿Qué pasó ahí? Cuéntanos.
Lo que pasa es que el alcalde de Elota, Richard Millán, alcalde por Movimiento Ciudadano, fue a París, Francia, dice que está precisamente a un foro de alcaldes con el objetivo de atraer inversiones para el municipio que gobierna. Hizo este post a través de esta red social de Instagram y de Facebook, donde pues ha tenido bastantes críticas porque la situación en Elota, si en Culiacán está complicado, en Elota pues es el doble, es un municipio muy pequeño y todos los días pues hay reportes de enfrentamientos, de balaceras. De hecho, estas 12 personas detenidas fue allí en Elota, y pues esto le valió las críticas precisamente al alcalde Richard Millán, que ha sido famoso por los outfits que utiliza, por el vestuario, los muebles así tipo Luis XV y esta silla réplica también precisamente de que está en Palacio Nacional, que también estuvo utilizando. Y ahora pues el secretario general de gobierno pues señaló que los recursos públicos pues, no deben de usarse para asuntos personales. Sin embargo, Richard Millán pues, dice que es una invitación, al menos así lo dejó pues, en manifiesto a través de sus redes sociales. No se ha escapado de las críticas. ¿Por qué? Porque la situación está intensa en el OTA.
Así es. Y bueno, entendemos que hay agenda para los presidentes municipales, pero actualmente la agenda de los municipios de Sinaloa, Felicitos, es la seguridad, es garantizar 100%, pero sobre todo la empatía con la población. Y queda claro que pues Richard Millán Vázquez de Movimiento Ciudadano no lo está demostrando en estos momentos. Felicitos, gracias, compañero, como siempre. Muy buena tarde.
Excelente tarde.
Excelente tarde para ti también. Bueno, nos vamos ahora hasta de Sinaloa, hasta Quintana Roo, con mi compañera Stephanie Almaraz. Y es que se localizó un laboratorio de drogas sintéticas al sur de Quintana Roo, después de un operativo interinstitucional. Stephanie, te saludo. Buena tarde. Tienes el reporte.
Así es, Michelle. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Te informo que por parte de la Secretaría de Seguridad Ciudadana se reportó justamente este hallazgo de un laboratorio presuntamente elaborado para la utilización de drogas sintéticas en Felipe Carrillo Puerto. Así como lo comentas, es un municipio que se encuentra al sur de Quintana Roo. Michelle, te comento que encontraron desde bidones con sustancias químicas líquidas no identificadas, costales con sustancias cristalinas, tanques de gas y también unas mangueras de 2 pulgadas, que bueno, estas estaban conectadas a bombas de agua, las cuales eran dirigidas hacia las lagunas cercanas. Te comento que, bueno, para dar con este laboratorio, el cual estaba a cielo abierto, ya que estaba en un poblado, en un área verde, participaron elementos de los 3 niveles de gobierno que realizaron labores de inteligencia. Hasta el momento, pues, no se ha reportado la detención de alguna persona luego de este hallazgo, pero sí, también había accesorios portafusil y portapistoleras, casquillos percudidos de arma larga y también unos dispositivos de radio de comunicación. Eso es lo que se encontró hasta el momento, Michelle.
Y bueno, a veces muchos se cuestionan cuando no hay detenidos, Stephanie, pero queda claro que cuando se trata de un laboratorio de drogas sintéticas, las herramientas quedan fuera de la jugada y obviamente estas personas se quedan sin esa inversión y por eso también es un ataque al crimen organizado. Stephanie Almaraz, gracias. Que tengas buena tarde.
Muy buenas tardes, Michelle.
Gracias. Y bueno, regresamos a otros temas. Ya está listo en el estudio mi compañero Moisés Pérez con información deportiva. Moisés, qué gusto saludarte. Buena tarde.
Hola, buenas noches casi. Sí, ya noches por acá. Qué gusto saludarte como siempre. Hoy, 11 de junio, estamos justamente a un año de que empiece el Mundial. Recordemos este nuevo formato que nos presenta el Mundial de 48 selecciones, distintas fases. Por ejemplo, Asia tendrá 8 plazas más una que se calificará posteriormente. África, 9 plazas. Es así los diferentes continentes. Europa tendrá 16 plazas. Y lo importante de esto es que la Ciudad de México ya está inaugurando los monumentos que se van a utilizar para la inauguración justo de este mundial. Se destaca el Zócalo, Bellas Artes, la Rueda de la Fortuna, el Ángel, la Catedral Metropolitana. Muy emocionados todos los mexicanos por ser anfitriones de este mundial que será justamente en un año. Y ya tenemos también países calificados, claramente los 3 anfitriones que son México, Estados Unidos, Canadá, Japón, Nueva Zelanda, Irán, Argentina, Brasil, Ecuador, Uzbekistán, Corea del Sur, Jordania y Australia. Ya tienen su boleto asegurado para venir ya sea a nuestro país o a Estados Unidos, a Canadá, pero sí para participar en el Mundial de Fútbol FIFA 2026. Y hablando del mundial también, ayer México se enfrentó a la selección de Turquía, un partido mucho más completo que el que vimos antes esta semana. Javier Aguirre se atrevió ya a utilizar un poco más a sus titulares y la verdad es que esto se demuestra en el resultado. Le ganamos 1-0 un equipo de Turquía bastante completo. Mucho de lo que se nos criticó en el partido contra Suiza fue pérdidas de balón inútiles y sosas y tontas, la verdad. Y este partido, justamente el técnico mexicano se concentró en arreglar ese tipo de situaciones. Y sí, el equipo mexicano no perdió el balón y sí termina ganándole 1-0 a Turquía. Ya veremos el sábado cómo nos va al final en la Copa Oro, en la inauguración de la Copa Oro contra República Dominicana. Y actualmente también, ahorita estamos en el juego 3 de la final de la NBA, de la NBA entre OKC e Indiana, partido que va ganando Indiana y es de los pocos momentos en los que este equipo ha liderado las finales. Entonces, veremos cómo termina, Michelle.
Algo antes de irnos, hablaba con quien se va a encargar de la organización del Mundial en nuestro país hace unos minutos y nos decía que pueden usarse algunos lugares alternos, estadios alternos para entrenamiento de los jugadores. ¿Qué propondrías tú? Por ejemplo, ¿qué otro estadio podría utilizarse para albergar a los equipos que vienen a esta competencia?
Pues la verdad, la Ciudad de México tiene mucha infraestructura. Ya veremos si el Estadio Azul o Ciudad Universitaria, que también la mayor cantidad de partidos se darán aquí en la Ciudad de México. Entonces estos podrían ser utilizados también para albergar a las distintas selecciones, Michelle.
Gracias, Moisés. Que tengas muy buena noche.
Igualmente.
Gracias. Auditorio, pues es tiempo de despedirnos. Le agradecemos, la verdad, esta sintonía. Les saludo a Michelle Rivera a nombre de Juan Becerra Acosta. Gracias al equipo ahí en la Ciudad de México. Quédese en la programación de Radio Fórmula y no deje de entrar a nuestras redes sociales en la plataforma, sin duda, más informativa y más vista en el continente, la de Radio Fórmula. Estamos en las redes sociales, en Facebook, en YouTube y también a través de Telefórmula. Un saludo a nuestros paisanos que nos hacen favor también de sintonizar esta tarde, noche. Les saludo a Michelle Rivera. Hasta mañana.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.